tercer aniversario número 14 de la apertura de la mezquita de Granada, con su encuentro habitual que tenemos cada año. Este año hemos dado un título al encuentro y a las conferencias, que es el conocimiento del Islam a través de sus imames, de sus a'imma. Es un tema que tiene mucha importancia, y el papel, el rol que juegan los imams y los ulama en nuestro din es de mucha relevancia. Este asunto, este tema, ha sido escogido después de una visita que hicimos a Sheikh Abdul Qadir al-Sufi en el mes de marzo, y una conversación que tuvimos con él, y donde habló acerca de la importancia de los imames y de que estuvieran unidos, y sobre todo en Europa. Tenemos hoy a Hajj Abdelghani Melara, traductor del Corán a la lengua española, imam de la mezquita de Sevilla, que va a hablar sobre ulul ilm en general, aquellos que han sido dotados de conocimiento, la gente de conocimiento, ahlul ilm. Y vamos a tener otra conferencia luego más tarde por Saad al-Burqadi, un señor de Marruecos que es especialista en la historia del Andalus y que estudia también los imames del Andalus. Mañana, inshallah, tendremos a Sheikh al-Haq hablando sobre el título en general, y a Sheikh Ahmed Bermejo, imam khatib de la mezquita de Granada, con las últimas palabras para cerrar ya el encuentro. Le pido a Allah que nos dé beneficio y conocimiento en estas conferencias, en estas charlas. Le pido a Allah que abra nuestros corazones para recibir la enseñanza que se va a transmitir. Le pido a Allah que nos dé apertura y facilidad. Amin. As-salamu alaykum wa rahmatullah.
As-salamu alaykum. Amin billahi mashatani rajim. Salatu wa salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. El título de esta charla es Ulul Ilm, y está basado en una aliya del Corán, que es la siguiente: dice Allah subhanahu wa ta'ala: shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizul hakim. Dice Allah en esta aliyah de la sura de la familia de Imran: Allah atestigua que no hay Dios sino Él, y los ángeles, y los dotados de conocimiento. Y luego dice qa'iman bil qist, y esto se refiere a Allah rigiendo con equidad, rigiendo su creación con equidad, o manteniendo la justicia o la equidad. La ilaha illahu, no hay Dios sino Él, el irresistible, el sabio. En esta aleya, Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él atestigua, Él mismo atestigua su unicidad y su divinidad. Atestigua que no hay Dios sino Él, que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Él. Y dice que los ángeles también lo atestiguan, y los dotados de conocimiento. Los ángeles lo atestiguan con un conocimiento que, en el caso de los ángeles, es un conocimiento necesario, no es un conocimiento adquirido, es un conocimiento inherente. Los ángeles no tienen elección, otra elección que hacer aquello que Allah subhanahu wa ta'ala les ha inspirado y les ha ordenado hacer. Y luego habla, cita a los ulul ilm, Los comentaristas dicen que se refiere en primer lugar a los profetas y a los enviados, que son los maestros de aquella gente a los que fueron enviados. Y se refiere también, como añadidura, como extensión, a todos aquellos que han sido conocedores de Allah o conocedores por Allah. Todos aquellos que han seguido a los profetas y a los enviados en el hecho de transmitir el din, en el hecho de transmitir el mensaje. De manera que en el hecho de que Allah incluya en este testimonio, y fijaos que la palabra testimonio, la shahada en árabe, implica que tú das testimonio de algo que sabes como si lo vieras, o que sabes viéndolo. Ser testigo de algo es estar presente en una situación y verla, ser testigo de ello. Allah da testigo, Allah atestigua por sí mismo su divinidad absoluta, como que Él es el único Dios, y los ángeles lo atestiguan después de Él, y después los profetas y la gente de conocimiento que han seguido sus huellas. Esto pone de manifiesto el mérito, la superioridad, la grandeza del conocimiento. Dice Sheikh Al-Jili, en un libro que se llama Al-Insanul Kamil, el hombre perfecto, dice: el conocimiento es el atributo que hay más cercano al atributo de la vida. Y tened en cuenta que nuestros atributos son atributos que en origen pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala, y nosotros los tenemos prestados. La famosa expresión de que Adán fue creado a semejanza de Allah no quiere decir otra cosa que esto, que los atributos que nosotros tenemos, como la vida, el conocimiento, el habla, el oído, son atributos que pertenecen a Allah en origen, en principio. Y el conocimiento es el más cercano de los atributos que hay a la vida. Igual que la vida es lo más cercano que hay al ser, a la esencia. Lo primero que el ser tiene, la esencia de Allah, el ser de Allah, es la existencia necesaria, es la vida. Pero unido a la vida está el conocimiento. De hecho, cuando se dice que el conocimiento es la vida del corazón, no es una metáfora. Conocimiento es lo que da vida a los corazones. De manera que no hay nada más cercano a la vida que el conocimiento. En todas las criaturas, sea un conocimiento necesario, no aprendido, como el que tiene cualquier animal, que sabe lo que debe y no debe comer, que sabe dónde debe y no debe estar, etcétera, etcétera. Y luego hay un conocimiento aprendido, aparte de este, que es al que los seres humanos y los genios tenemos acceso. Allah dice en el Corán: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de los rebaños: ¿acaso aquel que estaba muerto y lo devolvimos a la vida, o lo hicimos vivir, y le dimos una luz con la que camina entre la gente, es como aquel que se parece a las tinieblas de las que no pueden salir? Así hemos embellecido a los incrédulos lo que hacen. Aquí, el que estaba muerto tiene dos sentidos. Uno es el sentido del kuf, la incapacidad de reconocer al Creador, la incapacidad de creer, y el otro es la ignorancia, que normalmente van juntos. Todo ser humano, como dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, es creado en la fitra, Y esa filtra, ese estado natural, ese estado primordial, es lo que le permite reconocer a su Señor. Y todos los nacidos tienen esa capacidad. Pero luego cuando se llega a la pubertad y en virtud de la educación, que es a lo que se refería el profeta Salomón Salón cuando dijo que todo maulud, todo nacido, nace en la fitra y son sus padres los que lo convierten en un judío, un cristiano o un adorador del fuego o cualquier otra cosa, se refiere a eso. Entonces, el conocimiento nos da vida y no es metafórico. Alá atestigua de sí mismo que no hay Dios sino Él. Pero este atestiguamiento no es solo de palabra, sino que todo lo que ha creado lo atestigua. Eso es parte del secreto de las palabras con las que Allah subhanahu wa ta'ala empieza el Corán cuando dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La alabanza pertenece a Allah, el Señor de los Alamin, de los mundos. Y la palabra Alamin, que es un plural de Alam, pertenece a la misma raíz que la palabra ilm, la palabra conocimiento. Voy a citar algunas aleyas y algunos hadices de una forma resumida para que apreciemos la importancia que tiene el conocimiento, cuál es el mérito, cuál es la virtud, la superioridad del conocimiento, y luego entraremos más, inshallah, en materia. De Mu'ad, se transmitió Mu'ad, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que dijo: aprended el conocimiento, porque aprenderlo es temor de Allah, estudiarlo es glorificación, investigar, profundizar en él es yihad, es lucha, es esfuerzo. Enseñarlo a quien no sabe es sadaqa, es franqueza, es dádiva. Y recordarlo entre su gente, entre la gente de conocimiento, es qurba, es cercanía a Allah. Luego, en un hadiz mucho más largo, también un hadiz de Mu'adh ibn Jabal, que les he compartido con él, al final del hadiz dice: los ángeles, hablando de la gente de conocimiento, los ángeles anhelan su amistad, la amistad de la gente de conocimiento, y los rozan con sus alas, los tocan con sus alas, y en su salat, en el salat de los ángeles, piden perdón por ellos. Toda cosa húmeda y seca pide perdón por ellos. Incluso los peces en el mar y los animales diminutos, las fieras de la tierra y sus rebaños, el cielo y sus estrellas. ¿Acaso el conocimiento no es la vida de los corazones con respecto a la ceguera, y la luz de los ojos con respecto a la oscuridad, y la fuerza de los cuerpos frente a la debilidad? El esclavo, y ahí se refiere a un esclavo en el sentido de alguien que pertenece a otra persona. Gracias al conocimiento, el esclavo alcanza el nivel de los libros, de los libres. ¿Cuántos cadis ha habido en la historia del Islam que eran esclavos? Y también alcanza sentarse con los reyes. Reflexionar acerca del conocimiento equivale al ayuno. Estudiarlo equivale a levantarse en el seno de la noche a hacer oración. Gracias al conocimiento se reconoce lo lícito de lo ilícito. Y gracias a él se mantienen unidos los lazos de sangre. El conocimiento es un imán en el sentido de que dirige la oración, o un dirigente, Y la acción lo sigue. Allah se lo inspira a los felices y les priva de él a los desgraciados. Y cuando en el lenguaje del hadiz o del Corán se habla de felices y desgraciados, se refiere a la otra vida. Dice en otro hadiz muy conocido: los ulamá, la gente de conocimiento, son los herederos de los profetas. Y los profetas no dejaron como herencia ni un dinar ni un dirham, sino que dejaron como herencia el conocimiento. Así pues, quien toma algo de él habrá tomado una parte abundante. Estará bien servido, como se dijera. Jabir relató del profeta, que no se han comparecido con él, que dijo: una hora, un momento de un alim, de una persona de conocimiento, que se reclina sobre su lecho, reflexionando o repasando su conocimiento, es mejor que la adoración de un adorador durante 70 años. Algunos de estos hadices puede que no estén suficientemente autentificados, pero al menos sirven para dar una idea de la importancia que tiene el conocimiento. Allah dice en el Corán: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, le dice el profeta, y di: Señor mío, auméntame en conocimiento. Y es la única cosa en el Corán, la única cosa de la que se pide aumento. Y fijaos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah le concedió todo tipo de virtud y lo adornó con todo tipo de hermosa cualidad, pero solo le ordena pedir incremento en algo. No le ordena pedir incremento de nada excepto en el conocimiento, como indicando claramente la enorme importancia que tiene. Y no se refiere, y esto es, no se refiere al conocimiento sin limitación, porque hay un hadiz en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que no hay nadie más injusto que quien pregunta por algo hasta que se hace haram para él, como les ocurrió a los judíos, que de tanto preguntar y preguntar, porque hay una especie de conocimiento que raya en la curiosidad o en saber aquello que no tendrías por qué saber, y los judíos, de tanto preguntar, se les hicieron haram cosas que no se les hubieran hecho haram en cuanto a, por ejemplo, a la alimentación. ¿Algún hadith más sobre la importancia del conocimiento? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: este mundo está maldito y está maldito todo lo que hay en él. Esto hay que entenderlo en su contexto. Excepto el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, o lo que está conectado con él, o uno que enseña u otro que aprende. Este es un hadith bien autentificado. Y luego está otro famoso hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay envidia, no se debe tener envidia, o no hay nadie que sea envidiable, es estos dos casos: un hombre al que Allah le da sabiduría y se rige por ella y la enseña a la gente, o un hombre al que Allah le da riqueza y le da la capacidad de gastarla en el bien. Cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam murió, dejó a miles de compañeros, que Allah se complació con ellos, y todos ellos eran ulama billah, todos ellos eran conocedores de Allah o conocedores por Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam los elogia en más de una ocasión. Pero ninguno de ellos, de esos miles de compañeros, llegaron a dominar el arte o la destreza de hablar con una claridad absoluta o de utilizar el lenguaje para transmitir cosas, ni se consideraron jamás a sí mismos con el derecho de emitir fatuas. Excepto, había un pequeño grupo de ellos que eran 10 y tantos, dice la referencia. Y uno de ellos era Abdullah ibn Umar, el hijo de Umar ibn al-Khattab, que les he conversado con ambos. Y a él, cuando le preguntaban sobre algo, le decía al que le había preguntado: ve a fulano, ve al emir fulano, porque él se ha hecho cargo de los asuntos de la gente, y pon esa pregunta o esa cuestión en su cuello, bajo su responsabilidad, indicando con ello que las fatuas, los dictámenes acerca de las cuestiones particulares y de los juicios de la Sharia pertenece a la responsabilidad de la gente que tiene autoridad política, de los gobernadores, de los emires y de los sultanes. Cuando murió su padre Umar Ibn al-Khattab, que les he conversado con él, Ibn Mas'ud, que son todos los grandes compañeros, dijo: han muerto 9 décimos del conocimiento. Y la gente que estaba con él le dijeron: ¿cómo puedes decir eso si entre nosotros está la generación de los compañeros? Y dijo: no me refiero al conocimiento de los dictámenes, de las fatuas y de los juicios, sino que me refiero al conocimiento de Allah, sea ensalzado. Y todos sabemos, porque se refería a ello el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que el mérito de Abu Bakr as-Siddiq, su supremacía sobre otros compañeros, lo que lo distinguía, su virtud, no era porque ayunaba mucho, o porque hacía mucha oración, o porque transmitió muchos hadices, es decir, porque tenía mucho conocimiento informativo, ni porque hizo muchos dictámenes, ni por hablar mucho, sino por algo, como dijo sallallahu alaihi wasallam, algo que radicaba, que tenía en su pecho, que tenía en su corazón. De manera que esto debe ser lo que nos mueva a la búsqueda del conocimiento, es buscar esto que tenía Abu Bakr. Los fuqahad, la gente del din de los primeros tiempos, lo que buscaban con el conocimiento era la faz de Allah, como ha sido atestiguado por muchos testimonios de la gente que vivió en su época. Y todos ellos tenían lo que podíamos llamar los signos de los ulama del ájira, de la otra vida. Por poner un pequeño ejemplo, diré algo sobre el imam Malik ibn Anas, que lo he compartido con él, que había adoptado estas cualidades, como son, era un siervo adorador, es decir, era un hombre de intensa ibada, era un hombre desapegado de este mundo. Todo esto lo leemos con mucha frecuencia de la gente de la primera época y de la gente de conocimiento. Pero tenemos que reflexionar sobre lo que significa cada una de las cosas. Era un hombre de mucha adoración, un hombre de desapego con respecto a este mundo. Se cuenta que vivió toda su vida de alquiler. Era un conocedor de las ciencias del ágira, de las ciencias que son útiles para la otra vida. Y era un faqih, un hombre que comprendía, que entendía lo que era beneficioso y provechoso para la gente en este mundo. Y lo que pretendía con esa comprensión del din no era otra cosa que la faz de Allah. Alguien le dijo en una ocasión: ¿qué dices? ¿Qué dices, Malik, acerca de buscar el conocimiento, acerca de estudiar, de aprender? Y dijo: está bien, es hermoso, pero mira lo que aquello que es necesario para ti desde el momento en el que te levantas por la mañana hasta el momento en el que oscurece, se hace de noche, y aférrate a ello. Es decir, ocúpate de lo que te está pasando en cada momento, de lo que tienes delante de ti. No te ocupes de cuestiones hipotéticas. Era tanto su respeto por el conocimiento, como todos sabéis, que cuando se disponía a enseñar hadith, teniendo en cuenta que el hadith eran las palabras del profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teniendo en cuenta que él jamás montó en la ciudad de Medina sobre un animal de montura, ni un burro, ni un camello, ni un caballo, porque decía que por esas calles había caminado el profeta de Allah y que él no era quien para ir por esas calles subido en una montura. Cuando se disponía a relatar hadices, y era el que más hadices había de su época, hacía vudú, se sentaba sobre su lecho, se arreglaba la barba, se perfumaba y luego se sentaba con gravedad y entonces enseñaba el hadith. Y cuando le preguntaron por esto, le dijo: me gusta engrandecer, respetar la palabra del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, darle el sitio que merece. Qué distinto es de lo que podemos comprobar en nuestros tiempos. También dijo él: el conocimiento es una luz que Allah pone donde quiere y no tiene que ver, y dice él en su lenguaje, con la abundancia de transmisión, es decir, con tener mucha información, con saber mucho hadices, saber mucho Corán, mucho de lo que sea. Ash-Shafi'i, que fue discípulo suyo, dijo de él: presencié cómo le preguntaban a Malik por 48 cuestiones, de las cuales a 32 respondió diciendo: la adri, no sé. Bueno, antes de entrar en las cualidades que debe tener la gente de conocimiento, la gente que enseña, citar lo que pasó a principios de los tiempos. Tenemos a los sahaba con ese enorme conocimiento y sin embargo apenas dejaron cosas escritas. Luego vino una generación después de ellos, como los grandes fuqahá de Medina, entre los cuales está el imam Malik, que sí dejaron cosas escritas, pero en los que todavía se mantenía esa pureza del conocimiento, ese buscar el conocimiento solo por la faz de Allah. Tanto es así que en los primeros tiempos los emires y los sultanes recurrían a ellos. Eran ellos los que iban a ellos cuando necesitaban algún fatwa, algún dictamen. Porque los primeros julafá, los julafá ar-Rashidun, como Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, eran en sí mismos Ellos mismos eran fuqaha, eran gente de conocimiento. Entonces necesitaban muy poco recurrir a gente como Abdullah ibn Umar o como Abdullah ibn Abbas, que les he complacido con todos ellos. Luego vino una generación de califas y de emires que tal vez accedían a esa posición no como habían accedido, como habían accedido los primeros. En muchos casos por un golpe de poder y no siempre de una forma merecida. Y la mayoría de estos dirigentes ya no eran fuqaha ellos. Entonces recurrían a los tabi'in, a los que siguieron a los compañeros, la gente de conocimiento de los tabi'in, para que les dieran claridad en las cuestiones que ellos desconocían. Y la gente de conocimiento de la primera época siempre lo rehuían. Siempre decían, no, a mí no, vea ese otro, vea fulano que sabe más que yo. Nunca buscaban. Pero hay un momento de la historia del Islam en el que se produce una inflexión y son los fuqaha los que empiezan a querer guardar la compañía de la gente de poder, de la gente de autoridad. Y ahí empiezan a pasar cosas distintas. Antes eran ellos los buscados y luego pasaron a ser los buscadores, los que se acercaban a los sultanes muchas veces con pretensiones de obtener cosas de las que sostienen en este mundo. El imam Al-Ghazali, rahimahullah, recoge en su libro La revivificación de las ciencias del din y Ihya Ulumiddin algunas cualidades, algunas tareas que le corresponde al hombre que enseña o al hombre que pretende dirigir a su gente o encauzarlos en un camino determinado. La primera es la compasión. Tener compasión para aquellos a los que enseñas como la tiene el padre con sus hijos. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Innama ana lakum mithlul walid liwaladih". Yo no soy para vosotros sino como el padre para su hijo. Porque lo que pretende el que enseña a la gente con compasión, con una intención recta, lo que pretende es salvarlos del fuego de la ájira. ¿Qué es más importante de la obligación de los padres de salvar a sus hijos del fuego de este mundo? Estas son las palabras del Ghazali como él se expresa. Pero fijaros en la introducción del diwan de Sheikh Mohammed Ben al-Habib, que era un hombre que reunía en sí mismo los tres aspectos de la gente que enseña, que luego veremos en palabras de Sheikh Zarruq. Dice en la introducción de su diwan: "Sabed, señores, que tomar un sheikh viviente", y esto se refiere a todos los órdenes de la transmisión, aunque él se refiere a su ámbito, que es el ámbito del tasawuf. "Sabed, señores, que tomar un sheikh viviente es obligatorio, necesario para todo aquel que busque la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La prueba de esa obligatoriedad son las palabras de Allah: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh vosotros que creéis, temed a Allah y permaneced, estad con los sinceros". Y dice Sheikh Mohammed Ibn Habib, ese estar con implica una compañía física, no una compañía por medio del espíritu, sino una compañía física. Allah dice en el Corán también, estas son palabras de Sheikh Mohammed Ibn Habib, "Wattabi' sabila man anaba ilayya". Le dice, está en la Suratul Luqman, le dice, y sigue el camino de aquel que se vuelve a mí. La palabra anab La diferencia que tiene con Tauba es que Anab implica a alguien que se vuelve continuamente a Allah en todo, en todas las situaciones. No solo se vuelve en arrepentimiento de su oscuridad, de su falta, de sus errores, sino que se vuelve a Allah para todo. Sigue el camino del que se vuelve hacia mí, dice Allah subhanahu wa ta'ala. De manera, dice Sheikh Mohammed Habib, que Allah ordena en esta aleya al hijo seguir a su padre en el espíritu y no seguir al padre de lo físico, porque el padre del espíritu le enseña el significado, mientras que el padre del cuerpo lo cría en lo físico. Y qué gran diferencia hay entre aquel cuya himma, cuyo anhelo es lo físico, y aquel cuyo anhelo, cuya pretensión es en el significado. Eso no quiere decir que no pueda haber padres que tengan también esta función con sus hijos, inshallah. Sallallahu alaihi wasallam dijo: "El mar'u ala dini khalili". El hombre y la mujer sigue el din de su amigo íntimo. Así pues, que cada uno de vosotros mire a quién toma como amigo íntimo. La segunda función, la segunda característica del hombre que transmite el din, que transmite el conocimiento, el imam, el alim, el sheikh, es que siga las huellas del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en el sentido de no pedir por la transmisión del conocimiento ninguna recompensa, en ningún sentido, ni ningún agradecimiento, sino hacerlo únicamente y exclusivamente por la faz de Allah y buscando con ello acercarse a Allah, cercanía a Allah, sin ni siquiera considerar que hace ningún favor con lo que hace. Allah dice en el Corán, y a leyes similares se repiten muchísimo en el Corán, dice: "Wayá qawmi, oh gente mía, la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah". Oh gente mía, dice en este caso el profeta Nuh en la sura de Hud, oh gente mía, no os pido por ello ninguna riqueza, ningún dinero. Es cierto que mi recompensa no corresponde sino a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es otra de las características esenciales. La compasión, no esperar, no pedir ni esperar absolutamente nada a cambio, excepto cercanía con Allah subhanahu wa ta'ala. Una tercera característica, una tercera función, es que no deje nada de lo que pueda suponer el bien de su discípulo, el buen consejo de su discípulo. Especialmente, transmitirle que con la adquisición del conocimiento no debe buscar ninguna, como alguien dijo lo que una de las cosas que lo estropea todo es buscar arriasa, buscar la supremacía, el mandar, ser reconocido, ser alguien. Entonces, transmitir a la gente a la que enseñas que no lo hagan buscando ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de poder, ningún tipo de posición, y que estén al margen de la competencia que tanto daño ha hecho históricamente a la gente de conocimiento. Como se cuenta, por ejemplo, cuando Ibn Khaldun visitó Granada, estando aquí Lisanuddin Ibn al-Khatib, y lo que hubo entre ellos. Cosas que son muchas veces inevitables, pero la gente de conocimiento tiene que levantar la cabeza por encima de eso que es inevitable incluso en el ser humano. Otra de las cuestiones es que cuando tenga que corregir algo de las cualidades de carácter que lo haga con mucho cuidado y con mucha sutileza para no espantar a la gente. De manera que es preferible insinuar lo que está escondido antes que decirlo claramente. Si tienes que señalar un defecto de alguien a quien estás enseñando en cualquier ámbito, en cualquier sentido, hazlo con una alusión, sin ser explícito. Porque si eso no se hace como debe ser, puede causar el efecto contrario. De hecho, hay un hadiz muy curioso en el que Sallallahu alaihi wasallam dijo: si se le prohibiera, y esto es algo que pertenece además a la sabiduría popular y que ya está presente en la historia de Adán y Eva, dice: si se le prohibiera a la gente las migajas del estiércol, los trocitos del estiércol, dirigirían a ellos su atención y dirían: si se nos ha prohibido, por algo será. Y esto es lo mismo que les ocurre a Adán y Hawá cuando Alá les prohíbe que coman del árbol. Eso es decir, bueno, lo que todos sabemos. También parte de las cualidades que debe tener el que enseña es que cuando estás enseñando un determinado conocimiento, una determinada ciencia, no le afees a tu alumno las demás. También es importante hablar a la gente en la medida de su capacidad de entender. Según el hadith del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, en el que dijo: nosotros, la congregación, el grupo de los profetas, nosotros, los profetas, se nos ha ordenado bajar al nivel de la gente. Y se nos ha ordenado hablarle a cada uno en la medida de su capacidad de entender, en la medida de su intelecto. De manera que cuando te dirijas a alguien concreto, no le cargues con un conocimiento que le pueda hacer daño, o no le cargues con un conocimiento que puede hacer que se rebote con respecto incluso a la idea de aprender, o que le haga sentirse que es torpe y que es incapaz de aprender, o lo contrario, o que le haga sentirse que es el más listo del mundo. Todo eso perjudica. Y también dice algo que es importante también, que es de perogrullo, que el que enseña, sus hechos no deben desmentir sus palabras. Si tú enseñas algo, tienes que ser consecuente con ello, tienes que dirigirte primero a ti mismo y tienes que intentar ponerlo en práctica. Porque si no, estarás en esta ley del Corán, en la que Allah dice, en la sura de la vaca: atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. ¿Acaso ordenéis a la gente la virtud cuando la olvidáis vosotros mismos? Wa antum tatluna al kitab, y leéis y recitáis el libro, conocéis el libro. Afala ta'qilun, no vais a entender, no vais a razonar. Sheikh Zarruq distingue tres tipos de maestros, y estos tres tipos se interrelacionan y están juntos. Hay gente que tiene los tres tipos a la vez y hay gente que tiene solo uno. Y todo, absolutamente todo, no nos quepa la menor duda, está basado en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay nada que escape de ello. Inshallah lo vamos a ver. Él habla del el sheikh de ta'lim, el sheikh de enseñanza, el sheikh de tarbía, el sheikh de educación y el Sheikh de Tarqiya, el Sheikh de elevación. El primero necesita tener un conocimiento correcto del libro y de la sunna. También necesita ser locuaz de lengua, es decir, ser capaz de transmitir lo que quiere enseñar. Además de tener un intelecto sensato que le haga distinguir lo que debe y lo que no debe enseñar y en qué momento y en qué momento no debe hacerlo. Y una de las señales de este sheikh de enseñanza es que cuando se dé cuenta de que otro lleva razón y no él en alguna cuestión, sea lo suficientemente equitativo y sincero como para reconocerlo. Y eso no es fácil siempre. El segundo, el Sheikh de Tarbiya, necesita conocer los nufus, los interiores y los estados, tanto externos como internos. Y esto debido a una experiencia que él tenga, a un conocimiento basado en la experiencia y en algo que Allah le ha dado. También necesita conocer la existencia y sus cambios, sus vicisitudes, y lo que la ley revelada y la costumbre dice sobre las cosas. Y todo esto, conocerlo por atestiguarlo y por saborearlo. Y luego saber cómo tratarlo, cómo llevarlo a cabo. Dijo el imam al-Junayd, este conocimiento nuestro está ligado, está atado al libro y a la sunna. De manera que el que no escucha el hadith y se sienta con los fuqaha y toma su adab, su cortesía de la gente que la tiene, aquel que lo sigue se corrompe, se estropea. En los hikam de Sheikh Ahmed bin Ataillah dice: no guardes la compañía de aquel cuyo estado no te eleva y su palabra no te indica Allah, no te lleva Allah, no te señala Allah. Guardar la compañía de un ignorante que no está satisfecho consigo mismo es mejor para ti que guardar la compañía de un conocedor, de un hombre de conocimiento que está contento consigo mismo. El Sheikh de Tarqiya, el Sheikh de elevación, tiene tres signos. Uno es que verlo supone un incremento en tus acciones de bien. Se habla de un hombre de los tabi'in, de la generación que vino después de los sahaba, llamado Muhammad ibn Ubasya, y dice el que cuenta el relato: Cuando flaqueábamos, cuando nos relajábamos, cuando nos sentíamos débiles, solíamos ir a mirar a Muhammad ibn Ubasya, y esto nos hacía actuar durante una semana. Y también otra de las señales de este Sheikh de Tarqiya es que su palabra hace que tu estado se eleve. Muchos de nosotros, alhamdulillah, lo hemos podido comprobar con nuestro Sheikh Abdel Qadir al-Sufi, que Allah lo proteja y le dé una larga vida. Sheikh Abdusalam ibn Mashish dijo: No guardes la compañía de aquel que se prefiere a sí mismo por encima de ti, porque eso es censurable. Y tampoco guardes la compañía de aquel que te prefiere sobre sí mismo, porque eso durará muy poco. Guarda la compañía de alguien que cuando estés en su compañía, recuerdes a Allah. Alguien que al verlo, que al estar con él, te hace recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. La base del sheikh de enseñanza, del sheikh del talim, es la base del sheikh de enseñanza es algo que en el mejor de los casos solo se aprende de alguien que lo enseña, de otro maestro vivo. Aunque el imam al-Ghazali dice que este conocimiento del sheikh de ta'lim, de enseñanza, como puede ser el conocimiento de la mayoría de los imames, es un conocimiento que se puede, que la gente que tiene una capacidad para ello, lo puede aprender de los libros. Pero añade al-Ghazali, pero un sheikh siempre te da apertura. Y el conocimiento que sostiene de los libros siempre tiene lagunas. Siempre le falta algo. Pero este nivel de conocimiento se puede aprender de los libros. Aunque sentarte con un maestro que te lo transmite directamente, como saben los que han memorizado de entre nuestros jóvenes el Corán, es incomparable. En el segundo de los casos, el sheikh de tarbía se basa directamente en esa ley que hemos transmitido antes, وَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, sigue el camino de aquel que se vuelve a mí, que dice Allah en el Corán. Y esto es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam con sus compañeros cuando les transmitía el din. Y él lo hacía según lo que veía en cada uno. De manera que alguna gente les aconsejaba que ayunaran con mucha frecuencia y a otros que no. A Fátima y a Ali les echó en falta que no hicieran más oración durante la noche. Mientras que Aisha, por ejemplo, él solía hacer el Qiyamul Layl con Aisha acostada sobre el lecho, como cuando se hace el Salatul Janaza por una mujer que se hace a la altura de su cintura. Se pone el cuerpo así y nos ponemos a la altura de su cintura. Él, cuando dormía con Aisha, en muchas ocasiones le pedía permiso para adorar a su señor, ella se lo concedía, él se levantaba y se ponía a hacer Qiyam Salat, Qiyamul Layl, teniéndola a ella tumbada en la cama. Y no la levantaba para que hiciera Salat con él. Había compañeros a los que les daba algunas invocaciones en secreto y a otros no. De manera que todo lo que el sheikh de tarbía desarrolla o lleva a cabo procede directamente del profeta de Allah. No es nada nuevo, no es una innovación. Por ejemplo, él hacía revelaciones a Judaifa, a uno de los sahaba llamado Judaifa, que no hacía a otros compañeros. Él tenía una relación con Abu Bakr que no tenía con otros. Tenía una relación con Umar que no tenía con otros. A cada uno le daba lo que le correspondía. Y el sheikh de Turquía se basa en las palabras de Anas, que las tengo compartido con él, cuando dijo: no nos habíamos quitado todavía la tierra de nuestras manos tras haber enterrado al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, hasta que encontramos una falta, una carencia en nuestros corazones. Este es un hadith sahih. Dice, el día en el que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, entró en Medina, todo en ella se iluminó. Y el día en el que murió, todo en ella se hizo oscuro. Era la presencia del mensajero de Allah la que mantenía a los compañeros en un estado elevado. Era verlo. El famoso hadith en el que se dice, la mejor de las generaciones es mi generación, y luego la siguiente, y luego la siguiente, se ha interpretado en el sentido de que la mejor generación fue la generación de los compañeros porque vieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque estuvieron con él. Dice uno de los hombres de conocimiento, dice, si la tortuga enseña a su cría con la mirada, ¿cómo no habría de ser con el sheikh de elevación, que no hace otra cosa que seguir las huellas del mensajero? Se ha transmitido en una transmisión. Allah tiene siervos que cuando alguien los mira, se alegra o recibe, obtiene una felicidad después de la cual ya no será desgraciado. Y repito que la felicidad y la desgracia en el lenguaje antiguo se refieren muy específicamente a la otra vida. Estas palabras acerca de la tortuga las dijo el Sheikh Abul Abbas al-Mursi, el murciano. Y dijo otro Sheikh, enhorabuena para aquel que ha probado, aquel que ha saboreado, o aquel que ha saboreado algo de lo que han saboreado los que han saboreado, o aquel que ha visto a los que han saboreado. Enhorabuena para él. Y se dice, como se refleja en un hadith muy conocido, que la lluvia hace poco que ha estado con su señor, por lo que es bueno cuando llueve salir a ella y mojarse un poco buscando la barca en ello, como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. En un hadith transmitido por Muslim, hadith transmitido por Anas, en el que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam se descubrió parte de su ropa para mojarse con la lluvia. Y dijo, entonces la gente que estaba con él le preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces esto? Y él dijo, porque hace poco que ha estado con su Señor, queriendo decir que hace poco que Allah ha creado esa lluvia. De manera que buscar la baraka de las cosas, buscar a la gente de luz, la gente de elevación, solo para verlos, solo para mirarlos, es estrictamente parte de la sunna. No es una cosa que tiene que ver con sufis extraviados. Es algo que está profundamente enraizado en la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Los tres niveles de la transmisión del conocimiento, todos, absolutamente todos, proceden del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y finalmente, hay una aleya en el Corán en la que Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Dice Allah en la sura de las mujeres: Oh, vosotros que creéis, obedeced a Allah, obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros. La mayoría, todos los comentaristas dicen que los dotados de autoridad se refiere, lógicamente, en primera instancia, a la gente de autoridad, a los emires, a los gobernadores, a los sultanes, al califa, y luego, al mismo tiempo, a la gente de conocimiento. Porque la autoridad del conocimiento es una autoridad que en un sentido, no en el sentido de las cosas, de la organización de las cosas de este mundo, pero en el sentido de lo que viene luego en la otra vida, es una autoridad que está por encima, en ese sentido. Aunque la gente de conocimiento se somete a la gente de autoridad política. De hecho, la palabra imam, en el lenguaje antiguo, se usa para referirse a los emires. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fue el primer emir y el primer imam. Igualmente los Khulafa ar-Rashidun, los califas que luego siguieron, ellos tenían la potestad del khutba. Todavía en nuestros días, un emir, como puede ser el emir de esta comunidad, puede decidir que el próximo khutba lo da a él, porque le pertenece a él esa prerrogativa. Lo que pasa es que él delega en alguien de su confianza, en el imam, pero la prerrogativa del khutba le pertenece al emir. La gente de conocimiento está supeditada a la gente de autoridad, pero la autoridad del conocimiento es superior a la autoridad de la gente de autoridad. Porque como se dice, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati lil khaliq. No puedes obedecer a una criatura cuando suponga desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que si la autoridad política te ordena algo que implica desobedecer a Allah, tú no lo puedes obedecer. Aunque el haram que te levantes contra él. La fitna, dice en el Corán, es peor que matar. Pero simplemente te apartas y no lo obedeces. Y si la situación es insoportable, haces hijra, te vas. Pero nunca te levantas. Entonces, volviendo a Leia, al principio de la charla, Allah dice, Allah atestigua que no hay Dios sino Él, y sus ángeles y los dotados de conocimiento, y dice, qaiman bil qist, sosteniendo la equidad, manteniendo la equidad, rigiendo su creación con equidad. La equidad, que es la justicia, desde el punto de vista de Allah subhanahu wa ta'ala, está establecida en la creación. La creación está en una perfecta armonía. Todo lo que ocurre, ocurre con permiso de Allah, y en el conocimiento de Allah todo es perfecto, todo está bien. Ahora bien, a nosotros los seres humanos, Allah nos ha hecho sus califas en esta tierra. Tenemos la obligación de implementar, de aplicar, de poner en práctica las órdenes y las prohibiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo cual quiere decir que tenemos la obligación de establecer la justicia en esta tierra. Los primeros que tienen esa obligación son la gente de autoridad, son los emires, la gente de autoridad. Y junto a ellos, inmediatamente después, la gente de conocimiento, la gente que transmite el conocimiento y la gente que enseña, que tiene la obligación de mostrarle los límites a la gente de autoridad y de trabajar con ellos en establecer la justicia sobre la faz de la tierra. De manera que una parte esencial, ineludible de la gente de conocimiento es ayudar en todo a la gente de autoridad para que esa justicia se pueda establecer en todos los órdenes de la vida. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muchas gracias.
Vamos a hacer un pequeño descanso para tomar un café y unos pasteles y después seguimos con la segunda conferencia.